Hola amigos, bienvenidos a esta edición de El Portal del Villegas para el día miércoles, que voy a iniciar como me corresponde hacerlo, como me piden que lo haga, si no me retan, recordándoles esto, que sigue saliendo bastante rápido, muy rápido, y por lo tanto el libro, que no es una edición gigantesca ni mucho menos, se va a acabar pronto. Envejezca o muérase, mi último libro, que trata de la vejez, cómo ha sido vista por distintos pensadores o filósofos de distintos tiempos, cómo se presenta, qué aspectos hay que considerar. Examino algunos o varios clichés sobre la vejez que son bastante ninguneadores. En fin, y todo esto lo hago sobre la base de mi conocimiento personal sobre lo que es la vejez, porque yo tengo 73 años, así que conozco más o menos el tema. Por lo que he estudiado, lo he leído, lo que he visto en los demás, lo que he visto en mis abuelos, abuelitas que murieron, y lo que dice la gente, lo que se experimenta, en fin, todo lo que me rodea, como corresponde a alguien que escribe un libro que hace uso de todo lo que lo rodea hasta donde le dan sus facultades. Y lo he hecho con humor, creo yo. El tema es serio, y no voy a decir que este es un libro para morirse de la risa, pero de repente se va a sonreír bastante, porque en este libro están muchos aspectos, quizás no todos, se me pueden haber escapado algunos, pero ustedes van a encontrar aquí, si ya son viejos, van a reconocer muchas de las situaciones que pinto. Si no son tan viejos, los estoy alertando, y si son jóvenes, como hay algunos que yo sé que leen todos mis libros y que se los agradezco mucho que lo leen este, para que tengan una idea de lo que se les viene tarde o temprano. Eso es inevitable, salvo que se mueran. Por eso que el libro es Envejezca o Muérase, una de dos. Está en el villegas.cl/tienda/envejezca. Usted no va a tener ningún problema en encontrarlo en mi página. Quiero recordarles que si ustedes entran en algunas plataformas de venta, de comercio, van a encontrar mi libro a precios estratosféricos. Son personas que lo compraron para hacer negocio por su cuenta. Me parece que cada cual es dueño de hacer el negocio que quiera, pero yo les advierto que mientras tanto, mientras hay disponibilidad en mi sitio, no tiene sentido pagar 2, 3 o 4 veces el precio, cuando ustedes lo pueden conseguir al precio original, que es muy inferior a aquel que algunos están pidiendo por este libro. Ya saben. Y les quiero recordar además, amigos, la exposición de todas sus obras, muy variada en tema, en material y en precios, de la escultora amiga de nuestra familia, Laila Abilio, que está poniendo en el edificio del Instituto Goethe, del Goethe Institut, situado en Holanda 100, Avenida Holanda número 100, Providencia. Ahí toda clase de esculturas, de todos los portes, de todos los precios, de todos los materiales, todas tienen un factor común, son creativas, son hermosas, son interesantes. Si usted está pensando en un regalo distinto al habitual, como he puesto el caso de los matrimonios, que la pareja recibe como 400 juegos de cuchillería y de copa, que sirven, pero poco original, ¿verdad? Bueno, regale una escultura. Regala una escultura de Laila Abilio. No se va a arrepentir, amigos. Como mínimo, si usted va a la exposición, se va a entretener viendo cosas hermosas, interesantes. Y estamos viendo el tema del niño Renato. La información que tengo hasta este momento es que se ha recaudado no más del 5%+ de lo que se necesita. Las personas que han dado han sido generosas, pero falta mucho camino por recorrer, y yo espero que esté saliendo a mi derecha la cuenta bancaria de esta familia para que ustedes transfieran algo. Olvídense de la rifa, creo que se celebró o se postergó, no sé, da lo mismo la rifa. Y aquí lo que se trata es de ayudar a Renato, esta guagua, a que pueda someterse al proceso de sanación muy costoso de su enfermedad, que es una atrofia muscular progresiva que puede terminar con la vida del niño, de la guagua. Entonces, miren, este canal si ustedes lo ven en YouTube, algunos lo escuchan en otras plataformas, qué sé yo, pero en YouTube ustedes se van a dar cuenta que hay más de 200.000 personas que se han suscrito. Más de 200.000 personas. Si esas 200.000 personas se pusieran con 5 lucas, estaríamos al otro lado. Si 100.000 personas se ponen con 5 lucas, se daría un gran avance. Háganlo. Piensen lo que significa tener una guagua que se les puede morir en cualquier momento que ya no puede respirar. Eso nomás les digo. Y cualquier novedad los voy a tener al día. Y ahora entro en materia. En términos generales, ustedes se habrán dado cuenta que el tema de las dos posibles votaciones para el plebiscito de salida ha cambiado en lo que podríamos llamar su clima psicológico. Para poner la cosa en blanco y negro, en un principio, o hace semanas o un par de meses atrás o algo así, se suponía que el apruebo iba a ganar de todas maneras. Segundo, se suponía que todos los que votaban rechazo eran simplemente reaccionarios, fascistas, pinochetistas, momios recalcitrantes, gente que no entiende nada, etc. Y en cambio el apruebo es pura gente positiva, angelical, progresiva, que quiere el bien del país y que esa es la onda, que será la onda. Bueno, ese clima cambió completamente. En este momento la opción del rechazo aparece como absolutamente legitimada, incluso desde el lenguaje que usa el gobierno, que es legítima, siempre lo fue. Pero ahora, digamos, en lo que podríamos llamar la percepción pública, el rechazo ya no es algo negativo, que malo, que asociado con el derechismo, con la injusticia. No. Como la verdad tiene su hora o su minuto, se ha ido difundiendo un conocimiento acerca de los muchos errores, por decirlo muy suave, que tiene esta proposición, las muchas delirios de grupos pequeños que llegaron a la convención no a construir honestamente, con un criterio amplio, la Casa de Chile, sino que a erigir su miserable toldo o choza, que quieren simplemente echar abajo el país que conocemos y construir uno a su gusto. Se fue revelando poco a poco, primero con las conductas de muchos de los convencionales que francamente por un momento convirtieron, o sea, por varios momentos convirtieron la convención en un circo de tres pistas, o sea, en un circo pobre en realidad, no de tres pistas. Primero por eso, por las actitudes y las conductas de una serie de convencionales que ya no vale la pena ni nombrar. Segundo, peor todavía que eso, se empezó a conocer, aunque sea de a poco, el contenido de la proposición. Contenido que, como he dicho aquí innumerables veces, es absolutamente inaceptable porque significa no simplemente que se va a cambiar algo malo por algo bueno, como es lo que pretenden algunos todavía proyectar, sino que pretende demoler todo, lo malo junto con lo bueno, demoler la historia de Chile, terminar con este país y partir de cero. O sea, una completa locura, un completo delirio típico de los fanáticos revolucionarios de todos los tiempos y que además en este caso son rasca. Tenemos Robespierre rasca, Marat rasca, militantes rasca. De la revolución a la chilena. La gente se fue dando cuenta, se fueron enterando, leyeron a lo mejor un artículo o dos, escucharon a alguien y se fueron convenciendo. Luego tenemos el hecho que gente que antes no abría la boca para decir lo que iban a hacer, están ahora saliendo, organizaciones como los Amarillos por Chile y otros, o personas incluso con figuración política que de frentón y abiertamente dicen: señores, señoras, voy a votar rechazo por esto, por esto y por lo demás allá. Hoy día mismo vi otro nombre importante, una importante historiadora, que dice: voy a votar rechazo porque lo contrario es simplemente un desastre monumental. Entonces se ha ido instalando un clima distinto. Ahora el votar rechazo no solo aparece como legítimo desde el punto de vista jurídico, político, sino que aparece como necesario y razonable para cualquier persona con siquiera dos dedos de frente. Y en cambio la prueba empieza a asimilarse, y con toda razón, porque es así, a grupos de extremistas que no tienen ni nunca tuvieron en cuenta el buscar un marco de convivencia para todos los chilenos, sino que quisieron aprovechar la oportunidad que les dio la historia, que les dio el tumulto, el llamado estallido social y todo lo demás, quisieron aprovechar esa oportunidad para darse el gusto de construir un país a su gusto, a su imagen y semejanza. Y el país que puede ser lento, la gente puede ser lenta en ir pispando las cosas, finalmente las pispó, pues. Y entonces, en este momento, el rechazo no solo aparece en las encuestas como una opción que ya lleva una ventaja contundente, sino que en los medios de comunicación, en el lenguaje, en los políticos, el tema de señores, va a vencer el rechazo, ya se convirtió en un punto de referencia. Y tanto es así que podemos esperar, y ya están apareciendo los primeros balbuceos de eso, una campaña de sobornos para convencer a la población de que hay que votar a prueba. Por ejemplo, la pasionaria de la Revolución Chilena, doña Pamela Giles, ya está hablando de un sexto retiro, o sería más bien el quinto. Parece ser que la señora Giles está muy preocupada porque, como han salido los datos en estos últimos días, los malls, que estuvieron llenos de gente que iba a saciar su hambre comprando televisores y zapatos Nike y cosas como esas, están medio vacíos, así que hay que darles un nuevo respiro, con una nueva sacada. No importa que la inflación ya está procediendo a demoler la economía chilena, no importa. Se están anunciando por distintas partes bonos de invierno, nuevos ingresos especiales para los que están sin pega o para los que no quieren tener pega, porque hay mucha gente que se acostumbró a vivir de los bonos, de las ayudas, y ya ni siquiera se molesta ni a salir a trabajar. Entre paréntesis, yo diría que en este momento buena parte de la economía chilena funciona gracias a los inmigrantes que están trabajando. Por lo menos, lo que a mí respecta a mi experiencia, todas las personas que vienen a mi casa de las más distintas actividades y empresas a entregar paquetes son todos extranjeros. Prácticamente todos. Y los chilenos parece que no quieren trabajar. ¿Para qué? Entonces, más regalos, más bonos. El bono de invierno, el bono de primavera, el bono de no sé qué cosa. Más otros regalos o anuncios o promesas que tenga en stock para tirarlos al mercado en su momento, el gobierno. Viene una campaña para comprar a la gente. Y mucha gente se va a dejar comprar porque no piensan dos movidas para adelante y no se dan cuenta que nuevos aportes de liquidez a la economía chilena van como un boomerang a afectarlos a ellos mismos en sus pegas, si es que todavía las tienen, en los precios de las mercaderías que compran por la inflación, etcétera, etcétera. Mucha gente todavía no hace la conexión, no une los dos puntos con una línea, a pesar de lo fácil que es. Así que ustedes pueden esperar una desesperada y final campaña por el apruebo a base de regalos, bonos, promesas y mentiras. ¿Les va a resultar? Es la pregunta que uno se hace. Bueno, yo creo que les va a resultar con mucha gente, pero no les va a resultar con mucha gente también. No sé las proporciones, pero hay mucha gente que ya se le hizo evidente la motivación de estas proposiciones en el Congreso o en el gobierno, estos supuestos regalos, estas supuestas ayudas, porque la gente tiene hambre, por eso que fueron a comprar autos y televisores como loco en su momento. Hay mucha gente que se está dando cuenta de lo que hay detrás de esas iniciativas para ayudar al pueblo hambriado. Se están dando cuenta de la irresponsabilidad con que estas cosas se hicieron y se pretenden seguir haciendo. En otras palabras, para mucha gente, no sé el porcentaje en comparación con los que van a seguir hasta el día final siendo metiéndoles el dedo en la boca, para mucha gente se cumplió la fecha de vencimiento de esta estrategia o táctica de favorecer, entre comillas, porque no favorecen a la gente de verdad, con estos regalos o estos bonos. Pero igual van a intentarlo porque no tienen otra cosa que hacer. O sea, ¿qué pueden hacer? Bueno, pueden prepararse para la derrota del 4 de septiembre. Y creo que hay signos también de que están en esa, como lo vamos a ver más adelante en el programa. Pero en este momento, estimados amigos, me voy a hacer cargo de mi primer bloque comercial, que lo inicio con kmmillas.cl, donde usted puede vender sus millas acumuladas por vuelos antes que las empresas aéreas se las borren. Porque eso es lo que pasa. Vaya a kmmillas.cl y venda las millas, las todas, una parte, lo que sea, se las van a comprar y el precio es bueno. No crean ustedes que son 4 centavos. Es buen precio, me consta, una de mis hijas lo hizo y se forró los bolsillos. Así que ya saben, kmmillas.cl. Continúo con Entrena Inglés. Una academia que enseña inglés de verdad. Porque le digo esto porque hay muchas academias, incluso algunas que son prestigiosas, que tienen muchos años, que enseñan inglés, pero tengo un familiar que fue una de ellas. Por algún motivo o por otro, no salen realmente. Por varias razones, porque las clases son tan separadas por varios días, porque hay mucha gente en la sala de clase, porque estas clases de entrenar inglés son muy distintas. Las ofrecen profesores que saben inglés, o sea, profesores de inglés que ahora están trabajando en la academia, saben enseñar, saben inglés y las clases son online, lo cual les da mucha fuerza. Entrenainglés.com. Cualquier pregunta que ustedes no encuentren la respuesta en la página de ellos, manden un mail a coordinacion@entreninglés.com. Y continúo con Oxinova. Ahora encontré el sobrecito que se me había perdido. Este sobre con un polvito que usted lo mezcla con un litro de agua y se convierte en una colonia de bacterias que se comen las bacterias de los malos olores. Esto es un producto indispensable para quien tiene una casa donde no hay salida a alcantarilla y por lo tanto el baño, el water, para decirlo de frentón, es un pozo séptico, una letrina. Y naturalmente usted sabe lo que pasa en las letrinas. El olor sería capaz de poner patas para arriba un caballo. Eche este producto, el líquido, donde ya en una hora más o menos se formó la colonia de bacterias, lo echa ahí, estas bacterias se comen las bacterias del mal olor y se acabó el problema. También es válido hacer esto en casas que sí tienen salida a alcantarilla, pero igual se juntan tarde o temprano, y a veces más temprano que tarde, material orgánico por todos lados y empiezan a salir malos olores. Usted vierte esto en la cámara de la casa, en el water, en los lavatorios, en el fregadero de la cocina, de donde lava la ropa, y va a ver cómo cambia todo. Incluso lo puede vaporizar en el patio si usted tiene animales que dejan fecas, por mucho que uno barra, siempre quedan partículas y se acabaron los problemas. Total y completamente lo sé por experiencia personal. Oxinova. Y para los que quieren invertir en Estados Unidos, ya saben que la opción más simple, la más fácil, la más eficaz es ir a inviertanusa.cl, donde van a hacer todo por usted, salvo la plata que la tiene que poner usted. Obviamente le van a mostrar, para que usted elija, miles de franquicias de opciones inmobiliarias en todo el territorio norteamericano. Le van a abrir cuenta en la banca norteamericana, le consiguen crédito en la banca norteamericana, lo ayudan a constituir sociedades comerciales en Estados Unidos, lo asesoran cada paso y le pueden conseguir visa residencia. El paquete completo, inviertanusa.cl. Y termino este bloque con miclimo.com, la empresa que instala la climatización más avanzada del mundo, premiada 2 veces internacionalmente. Artefactos, dispositivos que entregan en verano y en invierno el aire con el calor que usted quiere o con el frescor que usted quiere, filtran el aire conectado a internet, funcionan con un poco de electricidad, no hay peligro, no hay humo, no hay olor, no hay combustión, no hay dependencia de los camiones de reparto de gas o de parafina. Es la climatización del siglo XXI, simplemente. Miclimo.com. Ya, hágalo ya. Bien, y a propósito de lo mismo, del plebiscito de salida. En el norte está de visita, no sé a título de qué es lo que está haciendo allá el presidente Boric, al cual en una rueda de prensa se le consultó sobre esta situación. ¿Cómo se toma él, por ejemplo, la baja aprobación que tiene su persona? ¿Cómo lo relaciona esto con el rechazo, etcétera, etcétera? Y Boric dijo que no había que confundir su baja aprobación con el rechazo, porque, argumentó, la constitución es para los próximos 40 años, el gobierno dura 4 años. Yo creo que aquí hay una vez más un error del señor Boric, cuyos métodos de pensamiento quizás no sean los más precisos. La gente no ha confundido su persona y la baja aprobación que tiene con el rechazo, con la convención constitucional, con la proposición de la convención, en otras palabras. No ha confundido las dos cosas, no tienen una confusión, no están mezclando una cosa con la otra. la aprobación o desaprobación de Boric y de su gobierno y el rechazo a la proposición constitucional no son cosas que estén mezcladas confusamente, simplemente coinciden. Y el propio gobierno y el propio Boric la ha hecho coincidir porque él mismo y otros funcionarios de su gobierno han claramente dicho, han claramente expresado la asociación intrínseca y orgánica y fundamental que hay entre el gobierno de Boric y la proposición constitucional. Ellos mismos han dicho que no se podrían llevar a cabo las reformas maravillosas que ellos tienen en mente. Con la actual constitución se requiere una nueva. Ellos mismos han convertido la proposición constitucional en literalmente la agenda de gobierno. Por lo tanto, ambas cosas coinciden. Y cuando la gente rechaza la proposición y o rechaza a Boric, en el fondo están rechazando la misma cosa o distintos aspectos de la misma cosa, porque Boric y su gobierno y la proposición constitucional son parte del mismo proceso con intenciones y propósitos revolucionarios que desde luego partió hace rato ya, pero quiere llegar a su conclusión, a su final feliz, al happy end. Así es que la gente no se está confundiendo, señor Boric. La gente está haciendo una coincidencia que ustedes mismos han promovido y han reiterado una y otra vez. Y entre otras cosas, la gente no tiene ningún interés, señor Boric, en aprobar una constitución tan mala, tan delirante como esta. Entre otras cosas, porque duraría, como dice usted, o cree usted que duraría 40 años. Yo creo que no duraría ni 40 meses si llegara a aprobarse. Por distintos caminos no duraría 40 meses. Uno de esos caminos, uno, es que habría que echarla abajo, reformarla, porque simplemente no puede funcionar sin destruir este país. Y hay otros caminos. Pero ese es uno de los caminos. Esa constitución, si se llegara a aprobar, no va a durar 40 años. Dudo incluso que dure 40 meses. Tal vez 40 semanas. En cuanto a su gobierno, 4 años, vamos a ver, depende a qué llamemos gobierno. Si llamamos gobierno a seguir en la moneda todas las mañanas, hasta la tarde, hasta el día en que constitucionalmente termina el mandato, sí. Si llamamos gobierno a gestionar el país, en realidad no es que vaya a terminar, porque en realidad no ha empezado. Justamente porque están esperando la proposición constitucional. Vuelvo entonces al punto inicial. Ambas cosas coinciden. La gente no se está confundiendo. La gente, cuando rechace, si rechaza, que creo que es lo que va a ocurrir, la proposición constitucional, básicamente están rechazando todo. Porque todo va junto. Están rechazando, para decirlo en breve, la oleada revolucionaria que tomó la forma de Boric, que tomó la forma de las coaliciones de ultraizquierda, que tomó la forma de los constitucionalistas, ¿cómo se llaman? Los convencionales, que tomó la forma de la proposición, que tomó la forma de lo que uno escucha y ve ahora prácticamente en todos los medios de comunicación, que fueron capturados por la izquierda, entre otras cosas por interés, o por miedo, o por oportunismo. La gente va a estar rechazando el paquete completo. Y eso es lo que tienen que entender. Esto no es meramente, como dije ayer o anteayer, cuestión de rechazar esto. No nos gustó esta constitución, invéntense otra. No. Esto es mucho más profundo que eso. Así pues, dijo finalmente respecto a lo mismo el presidente Boric, tenemos que pensar en el largo plazo. Una de estas frases que usted la toma y la puede meter así, la puede pegar, ¿no es cierto?, con Duco, en cualquier parte. Porque eso es lo que hace Boric con las frases que tienen en el stock del discurso políticamente correcto. Agarra unas y las pega unas con otras, las junta y él cree que suenan súper bien, súper inteligentes. No suenan ni bien ni inteligentes. Tenemos que pensar en largo plazo. Bueno, vaya pensando ya, pues, señor Boric. Piense. ¿Qué significaría en el largo plazo el tipo de proposiciones constitucionales que salieron, que fueron evacuadas por la convención? Por no decir defecadas. Piensa usted en el largo plazo qué pasaría con la economía de este país, con la integridad de este país. Sería bueno que pensara en el largo plazo y no estuviera pensando en la próxima no sé, por la próxima encuesta, porque todos los gobiernos, cuando les va mal en la encuesta, y también lo dijo Boric en esta oportunidad, dicen que ellos no están preocupados en la encuesta, que ellos están para gobernar, no para mirar la encuesta. La verdad es que es al revés, no gobiernan y miran la encuesta. En fin. Vamos ahora a otro personaje de la moneda que ha dado muestras, fíjense ustedes, y hay que reconocerlo, de ser más, ¿cómo dijéramos? No sé si razonable, más coherente, más inteligente, más sensata que los demás ocupantes de la moneda, y me refiero a Camila Vallejo. ¿Sí? Está muy seria con su anteojo ahora, así como Boris se puso, se dejó Barbie bigote, ella está usando unos anteojos todo el tiempo. Bueno, ¿qué dijo Camila Vallejo a propósito del estado de excepción? Dijo, consideramos muy importante mantener el estado de excepción. Es estratégico. Bueno, a primera vista uno podría reprocharle a Camila Vallejo como a los demás del gobierno que como se dieron una voltereta gigantesca, el estado de excepción era para ellos demoníaco. Era la materialización misma del militarismo, del fascismo, de la lucha contra el pueblo, de la represión. Eso cuando gobernaba Piñera. Ahora que gobiernan, o sea, o pretenden gobernar ellos, es estratégico. Pero yo no le reprocho esta vuelta de carnero a doña Camila, que por lo demás no es ella la que se dio vuelta, es el gobierno completo. Ella simplemente está haciendo una vocería. Pero fíjense ustedes que el darse una vuelta de carnero de repente es una muestra de sensatez mayor que seguir obstinado en lo que siempre se pensó. No sé si ustedes, seguro que sí. ¿Cuántas veces ustedes se han tropezado con gente que sacando pecho y con mucho orgullo dice, yo he sido siempre consecuente, pienso lo mismo que hace 20 años atrás? Lo cual es una muestra de imbecilidad nomás. Claro, o sea, si uno no está cambiando todos los días, cada minuto, de acuerdo a las circunstancias, porque la inteligencia es un órgano flexible, si es que existe, si uno no es capaz de hacer eso y de considerar nuevas cosas y cambiar el rumbo y ajustar el pensamiento y cambiar la teoría y cambiar la postura porque cambiaron las circunstancias o porque no cambiaron las circunstancias, pero uno profundizó más en el análisis. Si uno no es capaz de hacer eso, uno es un tonto capirote nomás. Entonces, que ahora consideren muy importante y estratégico el estado de excepción me parece que al menos lo rescata de esa consecuencia tonta. Claro, la realidad lo ha ayudado bastante a darse esa voltereta, porque si no, el país se les ponía chúcaro, especialmente la zona, la macrozona sur, y no dejan de pensar en lo que es necesario decir o hacer al objeto de no seguir aumentando el rechazo. Yo no sé si piensan que todavía pueden hacer crecer el apruebo, pero por lo menos no quieren hacer crecer el rechazo. Pero voy a darle el mérito de todas formas a Camila Vallejo de que está en una postura un poco más razonable. Y me alegro. Yo me alegro cuando la gente se pone en postura razonable y no les voy a reprochar que antes no lo estaban. Lo importante es que estén ahora. Ahora, dijo además doña Camila Vallejo que después del 4 de septiembre la democracia sigue. ¿A qué les suena esa frase a ustedes? A mí me suena, después de que nos saquen la cresta con el plebiscito, la democracia sigue. Eso me suena. Porque si el gobierno estuviera convencido que va a ganar el apruebo, no usarían esta frase que implica que el 4 de septiembre va a pasar algo contundente que va a alterar el cuadro político a costa de la izquierda, de la revolución, de las transformaciones profundas. Es como ponerse de algún modo muy indirecto, pero perceptible, el parche ante la herida. Después del 4 de septiembre va a quedar, bueno, vamos a perder, pero la democracia continúa, no se preocupen. Eso es más o menos lo que está diciendo doña Camila Vallejo, es mi interpretación. Tal vez yo estoy interpretando mal. Ustedes verán, hagan la suya. Y anunció que ya viene me parece que ella anunció que ya viene en unos días más, creo que en 2 o 3 días más, en 2 días más, el primero, mañana, no sé, pasado. El ofertón de la nueva de los nuevos impuestos la proposición legal el proyecto de ley para una nueva estructura impositiva. Pero volviendo al tema central de este programa, que tiene que ver con el resultado muy probable de rechazo el 4 de septiembre, Fuad Chaín, que es un hombre que podríamos decir, por su afiliación política, pertenece al territorio del progresismo, le dice al gobierno, también, ya ven ustedes, entrando en sintonía con esta nueva situación psicológica y política que mencioné al principio del programa, le dice al gobierno que vaya planificando, que vaya planificando por lo que, abro comillas, podría pasar. ¿A qué le suena ese podría pasar? Por supuesto, podría pasar el rechazo. Se refiere a eso. Cuando uno dice por lo que podría pasar, se refiere siempre a algo malo que pase para uno. Alguna cosa que no sale como uno quiere. Oye, hay que prepararse para lo que sea. Uno no dice eso esperando una cosa buena. Uno dice eso esperando algo malo. Preparémonos para lo que sea. Entonces le dice al gobierno que planifique por lo que podría pasar después del plebiscito. O sea, después del rechazo. Eso es lo que le está diciendo Fuad Chaín. Porque si ganara la prueba, no necesitan planificar nada. La planificación está en la proposición misma. Ese es el programa del gobierno. No tendrían que planificar. Ahí está planificado su gobierno, en esa proposición. Si falla esa proposición, es que tendrían que empezar a planificar algo. Eso está clarísimo como el agua. Dijo además don Fuad algo medio tétrico que voy a comentar después de hacerme cargo de mi próximo bloque comercial, amigos, que hace posible en gran parte este programa, fuera, por supuesto, de las generosas contribuciones de muchos de ustedes que están en Patreon o en Flow. La Cámara Chileno-Portuguesa de Comercio, a nombre del Estado portugués, les ofrece una oportunidad de inversión en Portugal muy interesante por razones tales como, primero, que en Portugal se recibe con mucho gusto la inversión extranjera, no andan viendo de qué manera estirarle el cocote y matar la gallina y los huevos de oro, reciben con los brazos abiertos. Segundo, es un país muy agradable para vivir, un país tranquilo, un país simpático, la gente es calmada, como ustedes nos imaginan, nadie anda corriendo en Portugal, nadie anda como loco, nadie anda con el ceño fruncido, muy poco. Y tercero, porque estas inversiones van acompañadas de un tremendo beneficio que es la Golden Visa, que significa que usted, una vez que invierte, eso sí, un mínimo de 280 mil euros, ojo, usted con la Golden Visa recibe una visa de residencia para usted y familia permanente. O sea, usted literalmente, salvo por los derechos políticos, se convierte en habitante, ciudadano de Portugal, con todos los beneficios. Y esto es interesante para las personas que están en una postura en este momento en Chile por diversas razones, no solo de sacar plata para afuera, sino que de sacarse ellos mismos para afuera. Así es que les sugiero que entre a goldenvisaportugal.cl y vea más detalles, porque la Golden Visa no es el único beneficio, hay otro montón más. Y continúo con Fastmark, embarque aéreo y marítimo, courier desde Miami a Santiago, gestión de compras internacionales para grandes empresas. Fastmark conoce el mercado chileno, conoce las necesidades de las empresas chilenas, se adecúa a ellas y por lo tanto esta gestión de compras de embarque aéreo y marítimo lo hace a satisfacción de estas empresas. Fuera de eso, les quiero recordar que Fastmark se puede hacer cargo de cosas encargadas por un individuo común y corriente como yo, como usted. Un objeto, un libro, una computadora nueva, unos anteojos, lo que sea, un objeto único, un paquete. Se puede hacer cargo de simple y vulgar paquetería también en muy buenas condiciones. Así que si usted estaba pensando, quiero comprar en tal negocio que hay en Boston, tal cosa, pero ¿cómo lo hago para traerlo? Póngase en contacto con Fastmark. Continúo con Actualiza tu reglamento.cl, que es fundamental este sitio para las personas que están a cargo de la administración de edificios o condominios y que ya se habrán dado cuenta, ya lo saben, la ley sobre reglamentos de condominios y edificios cambió en abril y hay que ponerse al día, y eso no es llegar y simplemente romper una hoja que estaba pegada en un muro y poner otra distinta. Se requiere hacerlo con expertos y con profesionales que toman en cuenta todas las variables propias de su condominio y su edificio, y eso lo hacen en actualizaturreglamento.cl. vaya para allá, no meta las patas, no postergue el tema y se compre un problema que puede ser bastante serio en un condominio especialmente. Y les recuerdo, estimados amigos, compreoro.cl, un sitio de internet que también tiene un local físico en el segundo piso del Mall de los Dominicos, donde usted puede comprar oro y plata de verdad, los metales preciosos en lingote chico, más grande, en la presentación que usted quiera, todo certificado por la Universidad Católica, 99,99% pureza. Es bueno tener una parte de los recursos financieros suyos en una expresión material tangible que usted puede meter al bolsillo, en una maleta, y llevársela donde quiera, y en cualquier parte del mundo el oro y la plata son valorados. Nunca pierden su valor, todo lo contrario. Bueno, ¿qué más le dijo Fuad Chaín al gobierno? Fuad Chaín les dijo que no se puede jugar a la ruleta rusa, refiriéndose a no planificar para el 5 de septiembre, donde es bastante probable que gane el rechazo. No se puede jugar a la ruleta rusa. Pero ustedes saben cómo se juega la ruleta rusa, ¿no es cierto? Usted toma un revólver, le saca el tambor para afuera, el tambor está vacío, carga una sola bala, hace girar el tambor y sin mirar pone el tambor en su lugar y luego se dispara. Ruleta rusa, tiene una oportunidad en 6 de salir con un premiado y que volarse a los sesos, ¿no es cierto? En eso consiste la ruleta rusa. Es un juego que usted probablemente ha visto en alguna película por ahí, un juego atroz. En la película esta, ¿se acuerdan esa? El cazador de... no me acuerdo cómo, una película súper interesante donde al final uno de los personajes juega esto con otro en un garito en Vietnam o alguna cosa así, una película terrible. Esa es la ruleta rusa. La jugaban muchos oficiales del ejército zarista en su momento. Una cosa loca. Pero en este caso, el revólver tiene las 6 balas puestas en el tambor. Y es el propio gobierno el que ha estado apretando el gatillo desde el primer día. El gobierno se ha estado suicidando desde el primer día. No ha estado jugando en la ruleta rusa, se ha estado suicidando de verdad con una declaración y con una acción tras otra que ha cargado en el tambor de su gestión, si podemos llamarla así. No ha dejado cosa por hacer que no haya sido un error, que no haya sido un anuncio de cosas peores por venir. Y eso no es ruleta rusa, eso es suicidio político. Eso es lo que ha estado haciendo este gobierno. Y lo ha estado haciendo no solo y simplemente, aunque también es un factor, por las discretas capacidades intelectuales de la moneda, de su gente, de sus ocupantes, que no son capaces de ver más allá de 2 movidas para adelante, sino porque el proyecto mismo que ellos encabezan es un fracaso. Y esas cosas, cuando usted trata de construir con algo con que no se puede construir, tarde o temprano el asunto se le va a caer de entre las manos. Usted no puede construir un edificio con sustancia de chillán o con arena. No puede ser. La realidad se encarga de desmoronar sus planes. Así que yo no sé en realidad si es un suicidio o es simplemente una muerte anunciada, que yo anuncié en cierto sentido cuando dije a lo largo de muchos programas que este era un gobierno inviable. Espero que se recuerden que lo dije. Y lo está demostrando todos los días. Y con el rechazo al proyecto constitucional, la inviabilidad va a ser completa. Así que esto no es un suicidio, esto es... Bueno, pues pónganle el nombre que quiera. Vamos a la reforma tributaria, estimados amigos, que pretende aumentar la recaudación fiscal en una cantidad brutal. El 4,3% no en comparación de lo que recibía antes por recaudación de impuestos. O sea, antes recibía 100 y ahora quieren 104,3. No, 4,3% del PIB del país, del Producto Interno Bruto del país. Es una cantidad exorbitante. Una organización de estudiosos de la economía que se llama, cuyo acrónimo es CLAPES, a través de distintos... a través de varios de sus distintos titulares, funcionarios, que estuvieron examinando la situación de Chile en comparación con otras naciones del OCDE, y dice que tal como están las cosas, aparentemente la carga tributaria que se le va a infligir, porque ese es el creo que corresponde al país, está 2,3 puntos por encima de lo que es el promedio de la OCDE y 6,5 puntos sobre el promedio de Latinoamérica. Lo cual va a resultar, como es obvio, un deterioro de la competitividad del país frente a esos otros países latinoamericanos que cargan con menos impuestos a las empresas, a la inversión. Por lo tanto, ustedes comprenderán, un inversionista extranjero que dice voy a invertir en Latinoamérica, es un continente que, a pesar de todos sus problemas, qué sé yo, hay materias primas y esto, lo demás allá, tiene futuro, aunque se demore, y ve las opciones y dice, bueno, Chile, ¿cuánto me cobran? El doble, o el 20%, o el 10%, o el 6% más, que en otra parte me voy a otra parte, pues. Y resulta que el progreso económico, el desarrollo económico es sobre la base de que se creen nuevas fuentes de trabajo, nuevas actividades, y esas actividades no caen del cielo como el maná, sino que son el resultado de la inversión, y la inversión se produce cuando los inversionistas tienen primero certezas jurídicas que no les van a expropiar la empresa mañana, o no les van a cambiar las leyes del juego mañana, y no les van a exprimir el cogote con impuestos demasiado altos. Si se dan esas condiciones, van, invierten, pagan impuestos normales y todo el mundo, es win-win. Si no, no. Pero el tema es, y el problema es, señores, que esta fórmula que va a presentar en un par de días más, creo, el gobierno, que supone la suba brutal de impuestos, es simplemente la vieja y fallida política de la izquierda en materia económica de toda la vida. No saben otra cosa que meterle la mano al bolsillo a los ricos, como dijo histórica y famosamente Alejandro Guillé, un saludo para Alejandro si está viendo este programa, y luego repartir supuestamente a los desposeídos. Esa es toda su política, no tienen otra, no saben otra cosa. En otra palabra, es una visión económica que no está inspirada en el cálculo de lo que funciona, en el uso de la cifra, a ver cómo se dan las cosas, sino que está inspirada, yo creo, en una idea fundacional bastante distorsionada, una obsesión, un sentimiento de que el mundo es un lugar injusto donde hay unos señores que son ricos, que engordan a costillas de los pobres desposeídos, que todo el sistema economía privada es una máquina de injusticia y de ignominia, los ricos explotando a los pobres. Por eso que son ricos, porque todos los días van pistola en mano a sacarle sus cosas a los pobres. Despojan a los pobres y por eso son ricos. Entonces esa es la visión que tienen. Por lo tanto, su política económica consiste en una especie de encarnación moderna, digamos, de la política económica de Robin Hood, que le robaba a los que iban pasando por el bosque de Sherwood para darle a los pobres. Claro, ellos cobraron una comisión, se quedaban con una buena parte, ¿no? Esa es la economía, esa es la política económica, esa es la gran visión económica de la izquierda, Robin Hood. O, estoy poniéndolo en términos más o menos gloriosos, Robin Hood, yo diría la política del cocoteo simplemente. Metámosle la mano al bolsillo a los ricos. Lamentablemente son los ricos, o esos llamados ricos, que es cualquier persona que no se esté muriendo de hambre para los izquierdistas, son ellos los que tienen plata para invertir y hacer que un país crezca. No es Doña Juanita. Doña Juanita no tiene ni uno. Doña Juanita no tiene estudio, no tiene capital, no tiene emprendimiento, no tiene conocimiento, no tiene nada de lo que se necesita para invertir. Y por lo tanto, de los Doña Juanita y de los Don Juanito no sale el crecimiento de un país. Les guste o no les guste, así de injusta es la vida. Hay unos que son capaces de invertir porque tienen talento, idea y plata, y otros que no tienen ninguna de esas tres cosas, no invierten. Y si llegan a invertir pidiendo plata prestado, normalmente quiebran, lo hacen mal, y es una ruina para ellos y para sus familiares. Típico. Pero aceptar esta verdad que es dura, yo reconozco que es muy dura, amados hermanos, pero es la realidad, y uno la observa todos los días, eso para la izquierda es imposible porque tienen esta visión fundacional, esta visión basada en historias personales, familiares y grupales que se expresan en un resentimiento atroz ante el mundo como existe, ante los de arriba, ante las élites, ante los ricos, ante los empresarios, ante los capitalistas, ante los inversionistas, ante cualquiera que no esté pataleando, digamos, que esté muriéndose de hambre o que esté en una condición desmedrada económicamente. Así que, ¿qué tiene de raro que haya que meterle la mano al bolsillo de los ricos? Entonces lo van a hacer aumentando los impuestos tanto que va a pasar lo siguiente. El país no va a haber inversión, el país no va a crecer, e incluso, porque estas ironías ocurren en todas partes donde se aplican estas políticas, va a entrar menos plata al fisco de lo que ellos querían. Porque va a haber menos inversión, porque va a haber más gente que saca su plata, como ya lo están haciendo tanto. Se están yendo incluso personas que son un capital humano peor, más insustituible que el dinero. Profesionales, inversionistas, gente con ideas, gente con ganas de invertir, se están yendo a hacerlo en otro lado. El país se está empobreciendo humana y financieramente. Y por lo tanto, estas cuentas de gran capitán que hace el gobierno de que van a entrar más plata para supuestamente, digo, financiar sus planes sociales. Cosa que tampoco ocurriría aunque tuvieran la plata, porque ya sabemos, hay estadísticas y estudios de lo mal que el Estado gestiona las platas públicas para estos planes sociales. Planes sociales que o desaparecen en los vericuetos y meandros de la máquina burocrática del Estado, o se convierten simplemente en un bono, en un regalo, que lo único que hace es fomentar el parasitismo de la población, no la inversión, no el crecimiento personal ni colectivo. Bien, pero veamos que sale en una de esas, yo estoy totalmente equivocado y es una reforma de impuestos razonable. Yo no estoy contra toda reforma de impuestos, me parece que efectivamente hay personas o colectivos o entidades que se han pasado de listos por años de años y no han pagado ni uno, pero una cosa es reparar eso y otra cosa es tirarle el cogote a la gallina. Ojo con eso. Y ahora, amigos, permítanme recordarles la Voclub, el detergente para la loza que usa vuestro servidor. Ni un problema, a pesar de que mi piel es muy delicada, tengo piel de guagua, lamentablemente, pésima piel, no tengo problemas porque es biodegradable e hipoalergénico, no me produce ninguna molestia, lava bien, traen el producto a mi casa, se llevan el envase vacío, lo reciclan, y lo mismo con el detergente para la ropa, que también es biodegradable e hipoalergénico. Continúo con conservatuplan.cl, un lugar que corresponde a un bufete de abogados que se encarga de conservar su plan de ISAPRE cuando le llega esa carta anunciando que o usted se baja de plan o usted se sube de cotizaciones. Póngase en manos de conservatuplan, no le va a costar un peso y bien puede salir ganador. Han tenido más de 1,000 casos que han ganado en conservatuplan.cl, así que ¿qué pierde usted con ponerse en manos de ellos si no le va a costar un peso y puede ganar mucho? Continúo con Notario Express, la manera más rápida de sacar papeles notariales, estimados amigos. No tiene que meterse en una notaría, usted simplemente se mete a su computador, al sitio notariospress.cl, entra a esa página, busca el papel que usted necesita, no cuesta nada, le piden una serie de datos, los llena, despacha eso, ellos procesan todo y usted tiene que ir a la notaría unos pocos minutos a firmar y retirar el papel. Cambia horas por minuto. Y les recuerdo, para los que necesitan plata para hacer estos negocios que yo le he mencionado, a Hey, el corredor más rápido de Chile. Es el corredor inmobiliario más rápido en el sentido que es el que vende antes que los demás. Es más rápido, sus sistemas son más eficaces, vende más rápido. Y termino el bloque con el ajedrez, espacioajedrez.com. Continúa regalando cursos completos de muchas horas de duración en video, con documento y todo, con que tan solo usted compre uno de los artículos que está viendo aquí a mi derecha. Artículos que son buenos en sí mismos, los relojes digitales, la caja con el tablero, con las piezas, con el manual para los chicos. ¿Qué más se puede pedir? Si usted no sabe nada de ajedrez, compre esas cosas para tener con qué jugar y puede bajar en estos videos un curso completo de ajedrez a partir de cero hasta donde usted llegue con su capacidad personal o la dedicación que le dé al juego. Montones de videos gratis. Nadie más lo hace en todo el mundo en la internet. Ustedes pueden buscar todo el día y solamente van a encontrar espacioajedrez.com haciendo esta oferta. Y ahora les voy a recomendar, amigos, un libro que yo se los he mostrado, yo sé, bastantes veces, no sé si innumerables, pero unas 6 veces, 5 veces, y se los muestro una vez más porque el tema de las fases delirantes de los procesos revolucionarios yo creo que viene a cuento. Aquí no hemos tenido guillotina, obviamente, pero tuvimos estallido social, lo que llaman estallido social, que fue una insurrección. Hemos tenido ataques a personas, tenemos muertos, 20 y tantos muertos ya en la zona de la Araucanía, tenemos gente armada, tenemos violencia, tenemos amenazas de más violencia, tenemos a líderes delirantes. Y de todo eso, este libro que he verificado que no ha sido reeditado, pero sí hay ejemplares que usted puede encontrar en Amazon, que lo va a redirigir a librerías de segunda mano, esta misma edición incluso, París in the Terror, de Stanley Loomis, o puede encontrarlo, también verifiqué, y no cuesta nada comprar ahí, yo he comprado muchos libros ahí, en una librería que se llama AB Books, A, B larga, E, B larga, O, O, K, S, AB Books, son libros de segunda mano, algunos incluso nunca han sido tocados, vienen de libros que dan de baja las librerías o las bibliotecas de universidades, libros que no los ha pedido nadie quizá, o una persona en años, los libros están impecables. Este, por ejemplo, que está impecable, lo compré de segunda mano. Este es uno de los mejores libros que se han escrito, y si ustedes ven las revisiones que hacen de este libro, las personas que lo han comprado en Amazon, yo estuve viéndolas, todos con 5 estrellas encuentran este libro excelente, y fue considerado uno de los grandes libros que se produjo en su momento. Este libro fue publicado en 1964. Su autor, Stanley Loomis, un tipo de gran talento que lamentablemente, muy pocos años después, cuando estaba por cumplir recién 50 años, murió atropellado en París. Pésimo que ocurriera tal cosa. Alcanzó a escribir 4 libros fantásticos, yo los tengo los 4, son todos muy buenos, pero de todos ellos, este es esencial. París in the Terror. Se refieren al periodo entre junio de 1793 y julio de 1794, en que imperó la fase del terror dirigida por ese monstruo que era Robespierre, un personaje siniestro, repleto de resentimientos, que es el combustible psíquico, emocional de prácticamente todos los revolucionarios, de todas las revoluciones. Alguien que no está resentido, que está complacido con el mundo, no se convierte en revolucionario, ¿no es cierto? Bien, este tipo era un criminal, mandó a la guillotina a miles de personas, era tan miserable que luego de mandar a la guillotina a uno de sus amigos, Camille Desmoulins, que era un folletinero, un gacetillero de la revolución, pero en algún momento lo consideraron un enemigo, lo mandó a guillotinar. La mujer de Camille Desmoulins fue a rogarle a la casa Robespierre por la vida de sus hijos, y ¿qué hizo Robespierre? Mandó a guillotinar a la señora también. Era un infeliz. Es el tipo de infelices llenos de poder que se hacen cargo de estos procesos, y los vemos en Chile también. Tipos, ahora dirían que tienen un problema, digamos, de autismo absoluto. No piensan en otra cosa que en su revolución. No tienen ningún respeto por los demás. Solo no quieren amigos ni gente que los quiera, sino que quieren seguidores, quieren discípulos. Tenemos acá en Chile, ¿para qué los voy a nombrar? París in the Terror, amigos, un libro extraordinariamente entretenido. Yo lo he leído hasta ahora 4 veces y no me cabe ninguna duda que lo voy a leer de nuevo, porque además Stanley Loomis escribía como los dioses. Amigos, es el mejor escritor de este tipo de historias que he leído en mi vida. París in the Terror, de Stanley Loomis. Y con eso termino el programa de hoy. Mañana jueves estamos con Nicole Rodríguez, como ya es tradición. Muchas gracias y hasta entonces.